Hola amigos, bienvenidos a la hora de la televisión en la radio UMH. Bienvenidos a fin de semana con Antonio Sempere y Mario Abril. Bienvenido, ¿qué tal?
Pero muy bien.
Bueno, nuestro último programa antes del corte vacacional, luego habrá tres viernes de pausa y regresaremos en el mes de mayo, el 8 de mayo, 9 de mayo, con, en fin, con renovadas energías, dispuestos a afrontar la recta final de la temporada, una temporada que, no me canso de repetirlo, nos está dando muchísimos titulares, muchísimas alegrías, alguna decepción y siempre actualidad de primera mano. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo has vivido como teleadicto esta última semana?
Pues esta última semana, bien, como dices, ha habido alguna decepción, algún programa que no termina de arrancar, como es el caso de Dreamland, que luego lo comentaremos. Otros que han tenido muy buena acogida, como ha sido el caso de Hable con ellas, que se estrenó el martes en el Late Night. Y otros que siguen consolidándose, como son series. Por ejemplo, ayer Cuéntame también hizo un récord. Entonces, una semana bastante variadita, con estrenos, con algún fracaso, y que todo esto lo vamos a comentar ahora mismo.
Pues si te parece, empezamos por MasterChef, que volvió el miércoles en una etapa prólogo, porque en realidad era el macrocasting, luego el casting de 50, de esos 50 salieron los 15 elegidos. La semana que viene hay un descanso por un partido de fútbol muy polémico, por cierto. Ya han solicitado formalmente las asociaciones de cofradías de Semana Santa andaluzas, todas al unísono, se han unido para solicitar que esta final de la Copa del Rey no se vuelva a celebrar en Semana Santa, porque indudablemente hay muchos forofos, muchos seguidores, muchos futboleros que pertenecen, que forman parte de esta tradición, y eso pues colisiona, hay intereses encontrados entre los que a esa hora siguen el partido de fútbol, sean espectadores o sean costaleros o sean fieles, y los que desean asistir a sus procesiones, que se celebran nada más un día al año, y ese día pues piden ellos que se respete y que se establezca un paréntesis deportivo. Ya veremos qué ocurre en próximas ediciones, pero este miércoles es verdad que hay una cita de máxima audiencia en la televisión, y es una cita de máxima audiencia en un horario en el que media España está en la calle. Media, por no decir más de media. Bueno, pues esto venía a colación de que MasterChef realmente arranca el próximo 23 de abril, el día del libro. ¿Cómo viviste el casting?
Pues por lo que dices también del partido de fútbol este que se hace la semana que viene, no sé si hubiese sido más recomendable que este casting, esta forma de abrir podcast, se hubiese emitido justamente después del partido, porque claro, emites ese primer capítulo, por decirlo de alguna manera, luego tienes un parón y luego ya empieza. A mí me parece una estrategia un poco extraña, ¿no? Yo creo que habría sido más adecuado emitirlo justamente después del partido, la semana después del partido, después de todas las vacaciones, y a partir de mayo, que es cuando ya vas a tener ahí la gente fiel. Este primer casting, como dices, yo creo que MasterChef se ha consolidado absolutamente como formato. Tuvo 5 puntos más que el primer programa de la anterior temporada. Ha sido uno de los casos, un programa que ha ido consolidándose conforme ha pasado el tiempo, que le ha venido muy bien que Televisión Española le dejase respirar y que ha ido ganando adeptos. Y que a mí me parece que, bueno, MasterChef tiene mucho recorrido en esta temporada y en Televisión Española, y bueno, el casting yo creo que tiene elementos y concursantes que van a atraer mucho la atención. Volvemos a tener un poco a la mujer mayor, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, a Maribel y a Fabián. Maribel y Fabián, la señora mayor y el chico más joven, que yo creo que apuesto a que se van a quedar ya hasta el último programa. No digo que vayan a ser los Masterchef, pero sí me atrevo a decir que van a estar hasta el último miércoles, porque dan mucho juego, van a dar mucho juego, se les ve que tienen carisma, y bueno, eso los directores del programa lo saben.
Y es la idea también, a través de ese casting tan de edades tan amplias, pues la idea de llegar a todo el mundo, ¿no? De que en ese programa no solamente los concursantes tienen cabida de todas las edades, sino que en cuanto a la audiencia también hay cabida para todo el mundo, y que es un formato muy familiar.
Sí. La realización a mí me parece prodigiosa. He leído por ahí que hay quien dice que el casting, la etapa prólogo fue muy larga, porque claro, son 120 minutos sin publicidad, muy bien editados, impecable, pero claro, no dejan de ser 2 horas en que abruman, precisamente por lo bien editado que está, ese ritmo, esa velocidad, pues puede llegar a cansar. A mí como espectador me pareció una lección de televisión. No sé si también he oído voces que dicen que estos programas de casting, pues que hay que reinventarlos, porque está todo visto, está todo contado ya. Bueno, yo creo que cuando se hace tan bien, y con los medios con los que cuentan los de Masterchef, porque bueno, esa panorámica de Barcelona sobre la estatua el monumento a Colón, y viendo allá debajo los más de 1000 candidatos, bueno, eso con medios es una verdadera maravilla.
Yo creo que es uno de los formatos que tiene ahora mismo Televisión Española en el que más se implican en cuanto a producción, en cuanto a, yo creo que en cuanto a todo, es yo creo que uno de los programas estrellas que tiene ahora Televisión Española, y lo sabe y lo explota como tal. Y los castings, pues lógicamente siempre son un poco complicados a la hora de realizar, por tanto es totalmente elogiable que Televisión Española apueste por estrenarlo de esa manera y a través de un casting, con lo que supone ir presentando a los distintos concursantes, y yo creo que está bien, ¿no? Es como dices, hay que innovar siempre, pero bueno, yo creo que tampoco se hace tan pesado, ¿no? Y ver ahí las emociones de todos los concursantes y tal siempre atrae, y que además van a ser los concursantes que van a estar a partir de ahora en Masterchef, ¿no? Entonces,
pues nos esperan 12 noches de miércoles estupendas. Yo lo siento, porque las 3 primeras de ellas van a colisionar con Alaska y Coronas. Las 3 primeras, pero luego a partir de ahí Alaska y Coronas termina su temporada y ya dejan vía libre a Masterchef. ¿Verdad?
Sí, sí.
Es que, claro, ahí el corazón lo tenemos un poco partido, porque yo recuperé después en la web Alaska y Coronas, que se titulaba ¿De qué nos reímos? O algo así, era dedicado al humor. Y claro, entrevistas con Dani Rovira, con Javier Cansado. Claro, había material. Luego una mesa redonda, una tertulia estupenda con Ana Morgade, entre otros, pero Ana estuvo deliciosa. Claro, yo cuando lo veía en diferido pensaba, dije, ¿cuánto me perdí o lo que me perdí por estar atendiendo a Masterchef? Pero no se puede estar en todo.
No se puede estar en todo, y para eso está internet, para poderlo ver.
Por cierto, que se ha movido ficha, y al ocupar los miércoles Masterchef, Comando Actualidad pasa a los martes. Eso también es una novedad. Claro, pasa a los martes coincidiendo con el final de Los Misterios de Laura. Los Misterios de Laura han terminado sin que se sepa si van a renovar o no van a renovar. Han estado un poco flojos en audiencia. No en calidad. En calidad ya sabemos que es una serie con unos actores estupendos y unos invitados, actores invitados como Lidia Vos en el doble episodio final, también estupendos. Pero no han dicho esta boca es mía. ¿Habrá tercera temporada? Nadie dice nada.
A mí me sorprende y me mosquea que Televisión Española no haya dicho ya antes de que se terminase la temporada qué va a hacer con Los Misterios de Laura. ¿Quieres que no? Tienen seguidores, y son seguidores muy que la serie les gusta muchísimo, y que a través de las redes sociales están haciendo un movimiento de salvemos a Los Misterios de Laura y demás. Entonces yo creo que es una serie que Televisión Española debe proteger, y que está viéndose que en otros países están comprándola, están adaptándola, y eso es seña de que es una serie de calidad, y que Televisión Española no se puede permitir prescindir de la serie de Los Misterios de Laura.
Sí, tienes toda la razón, Mario. Qué casualidad que coincidencia, que la serie está arrancando en Estados Unidos, en Europa,
Rusia, en muchísimos países.
En fin, países de mucho peso, de mucha relevancia. Y que en el origen, uh-huh, allá donde ha nacido, se deje escapar, bueno, pues sí que da un poco de rabia.
Me parecería un error gravísimo que Televisión Española dejase escapar a los misterios de Laura y que otros países estuviese cosechando el éxito y las ganas que están poniendo para adaptar esta serie.
Bueno, pues seguimos con los estrenos de la semana y llegamos a Hablé con ellas, un late night en Telecinco, protagonizado por mujeres. Como buen late night, se emitió muy tarde, para mí demasiado tarde, porque su final fue a las 2:30 de la madrugada de un día laborable. Aún así tuvo mucho éxito, Mario, mucho éxito.
Tuvo un 17% de share, más de 1 millón de espectadores, 1.200.000 espectadores más o menos, y la verdad es que es un resultado muy bueno que viene a un poco a curar aquel mal que tuvo
Jordi González.
Jordi González, perdona, sí, con el programa este que no llegó demasiado a buen puerto.
No. Y no duró mucho, ¿no?
No. Y creo que es un buen sustituto este Hablé con ellas, ha enganchado, creo que es un programa muy dinámico y que todas las chicas que están allí presentando, Natalia Millán, Sandra Barneda, Beatriz Montañez, Yolanda Ramos, han cogido las cinco un papel. Y que yo creo que también puede tener un buen recorrido este programa.
Pues lo seguiremos. A mí me apetece mucho ver a Yolanda Ramos, verla en su salsa.
Precisamente Yolanda Ramos para mí ha sido un descubrimiento en este programa. Invitaron a Celia Villalobos y fue muy dura. Fue muy dura, fue muy clara, le dijo a Celia Villalobos todo lo que pensaba y hubo ahí una discusión bastante interesante entre todas las presentadoras. Además también se comentaba que había un poquito de pique entre Sandra Barneda y Beatriz Montañez, por eso de que son las periodistas de este grupo y que ambas querían un poco conducir el programa. Natalia Millán es un poco la que está ahí como espectadora y que de vez en cuando va apuntando alguna cosa, o sea que todas han cogido un papel en este programa.
Lo dicho, seguiremos al tanto y el que puede que mal lo sienta todo esto es Andreu Buenafuente, porque algo le va a arañar. Compite directamente con En el Aire.
Pero bueno, al fin y al cabo es los martes, ¿no? En Late Night.
Sí, tampoco. Es solo un día.
Exactamente. Ese día sabe que hay que repartir un poco la audiencia, pero bueno, que yo creo que Andreu tiene su público, tiene su hueco, tiene su espacio ahí y no, tampoco creo que le afecte demasiado.
Otra de las novedades ha sido la serie Reality Dreamland, que ya va por su tercera semana y que ha seguido un recorrido muy inquietante. Empezó en prime time los viernes, luego pasó al late night y en su tercera semana pues ya parece condenada definitivamente.
Tuvo un 4% de audiencia en el estreno y ha seguido esa tónica general. Pese a pasarse al late night, ha repetido el mismo dato de share. En espectadores, lógicamente, cambia porque no hay el mismo número de gente viendo la televisión a esas horas. Pero yo creo que ha sido uno de los grandes fracasos de Mediaset en esta temporada. Yo creo que había apostado bastante fuerte por esta serie, que la había guardado en el cajón durante 2 años, pero que durante esos 2 años había venido promocionándola a través de varias vías. Y ni por esas ha conseguido que en el capítulo de estreno la gente se parase a ver qué era eso de Dreamland que había estado Mediaset anunciando durante 2 años. Si después de esa promoción no consigues que en un capítulo de estreno tengas más o menos una audiencia considerable, que para 4 sería pues un 10% o un 9%, lógicamente es una serie condenada al fracaso y que Mediaset ha movido ficha y no le interesa en absoluto Dreamland, lo ha movido al Late Night hasta que muera, lógicamente.
Sí. Yo sentía mucha curiosidad, ¿qué será esto? ¿Qué será? ¿Por qué hablan mal de ello? Bueno, me acerqué a vía web, que por cierto tengo que decir que desagradable esa publicidad que meten a traición cada poco tiempo. Y viva la web de La Pública, que no comete esos pecados. Bueno, lo tenía que decir. Comprendo a los detractores de Dreamland. A mí me parece que es un experimento muy fallido, que tiene graves carencias de guión, un guión que no termina de enganchar. Es cierto que los actores y actrices son muy fotogénicos, pero claro, faltan tramas y subtramas que enganchen. A mí, francamente, no me enganchaban. No sé, ¿a ti?
No, yo pude verlo un viernes, pero me llamó tampoco la atención que no aguante, creo, más de media hora. Es una serie que para mí no aporta nada nuevo. Creo que es un fama renovado, bueno, renovado, un intento de renovación que no ha llegado a ningún sitio. Creo que lo que quiere basarse Dreamland es un poco en esa imagen de los actores guapos y actrices guapas, pero que realmente no tiene una historia interesante, como dices, ni que enganche ni que vaya a llegar a ningún sitio. Lo comentábamos la semana pasada que tampoco fue un acierto colocarlo en un viernes por la noche cuando es una serie destinada a un público joven y a esas horas, pues un viernes por la noche el público joven pues está en otras cosas. Y lógicamente en el late night todavía menos. La gente no lo va a recuperar porque tampoco sabe que se está emitiendo. Porque un 4% de audiencia, la mayoría de espectadores no sabe ni que Dreamland se ha empezado a emitir.
A mí me molestó el anonimato con el que se emite la serie, el formato. Eso sí, me detuve a ver si había títulos de crédito al principio o al final. Que alguien se hiciese cargo de la autoría. No había ni un solo nombre. Yo creo que aquí es algo premeditado. Cuando hay un triunfo, pues a nadie le importa exhibirse. Pero cuando hay un fracaso, nadie se responsabiliza del fracaso. El fracaso es de todo el equipo, incluso de la productora, incluso de la cadena que lo acoge. Pero eso por un lado. Pero por otro, también me dolió, me puse en el papel de los protagonistas, ¿no?, del casting, y que ni siquiera figure el nombre de ninguno de ellos en el reparto, yo creo que es como un cuadro sin firma. Ese anónimo queda un tanto deslavazado. No reconoce, en definitiva, la labor de nadie de los que han trabajado allí. Y es lo menos. Después de haber estado 2 años en la nevera, yo creo que se merecen como mínimo que leamos sus nombres, que sepamos quién es quién. Es lo único que les va a quedar, Mario, lo único. Entonces, tuve esa curiosidad de ver si salían o no salían los nombres y me di cuenta que no, que ahí no figura nadie. Puede que sea por lo que apunto.
Sí,
porque al calor del fracaso nadie se quiere apuntar.
Sí, seguramente, pero yo creo que el fracaso tampoco viene. Yo creo que en ese fracaso no tiene nada que ver los actores. Los actores son un casting y que por decencia deberían aparecer los nombres, que son los que van a sufrir también esas consecuencias de que la serie se cierre, aparte del equipo técnico, lógicamente. Pero bueno, eso es, pues como dices, es una decisión que vendrá de otro sitio y que nadie se quiere hacer responsable de los fracasos.
Pues veremos cuántos jueves les quedan. Serán 4, serán 5. Yo creo que de mayo no va a pasar. De mayo no va a pasar. La que sí va a pasar es Cita a Ciegas, uno de los grandes éxitos de la temporada. He leído que han renovado para el verano. Es una serie que se realiza muy al pie de la actualidad y sobre todo muy pegada a la emisión, hasta el punto de que hay un equipo de guionistas de guardia para, si en la grabación surge cualquier imprevisto, pues el guionista de guardia soluciona esa pega, ese problema. Pero eso también provoca que la serie esté muy viva, es un órgano vivo, y que en función de cómo responde la audiencia, así van las tramas y las subtramas. Es bastante insólito que Cita a Ciegas asegure su continuidad en el periodo de verano, que es el más complicado, y eso significa que va a seguir en otoño seguro. ¿Te esperabas tú este éxito de Cita a Ciegas?
No, yo ya lo comentamos cuando iba a estrenarse. Yo no me esperaba para nada este éxito. Son esas cosas que no entiendes, que te sorprende la audiencia en algunos momentos. Yo lo dije, no veía que esta serie aportase nada nuevo, no veía nada interesante en esta trama, me parecía más de lo mismo que hemos visto en otras series como podía ser Yo soy Bea o cualquier cosa de estas. Y a mí no me ha llamado en ningún momento la atención, ni aun teniendo el éxito me ha llamado la atención el pararme a ver un capítulo completo, sí que he visto en algún fragmento, pero no me atrae en absoluto, no le veo nada interesante, pero bueno, me alegro de los éxitos que pueda haber en pantalla y sobre todo pues porque hay un trabajo detrás, hay un dinero detrás y hay un equipo artístico y técnico que lógicamente pues está bien que se reconozca ese trabajo, ¿no?
En paralelo también se consolida Zapeando. Zapeando gira siempre en torno a un 6% de audiencia. El programa está tratando de amarrar bien a sus seguidores y en principio tampoco se detiene en Semana Santa. Me he observado ya las parrillas de esta próxima Semana Santa y en principio de lunes a jueves se va a emitir. Yo no sé si harán como el intermedio y emitirán los mejores momentos, que es lo que hace el intermedio, o si se van a atrever a estar allí, a estar en el estudio y a hacer trabajar al equipo de guionistas, porque a mí me da la impresión de que en la mesa se lo pasan muy bien y que quien curra de verdad son los guionistas que están ahí desde primera hora de la mañana ultimando todos esos folios. Ya veremos la semana que viene qué ocurre.
Yo creo que es un programa joven y como tal están aprovechando el éxito. Lógicamente, si se estrenó hace unos meses y ven que la audiencia ha ido evolucionando, que ha ido creciendo, pues lógicamente no van a permitir un parón de una semana por fiestas de Semana Santa, que hay gente que estará muy a favor de esas fiestas y otra gente que a lo mejor está en su casa viendo la televisión y que van a cubrir también ese hueco y a lo mejor una semana no les es nada y parar una semana a lo mejor resulta que pierden ahí espectadores porque esos espectadores van a buscar otras cosas, les gusta. Entonces es algo muy complicado. Yo creo que al ser un programa joven no les importa trabajar en ese hueco y aprovechar el éxito.
Sí, aprovechar, como bien dices, el que a algunos espectadores, estudiantes, que van a tener posibilidad de verlo, que habitualmente no lo ven, lo pueden descubrir estos días. Si se fuese de vacaciones el programa, pues no daría esa oportunidad. O sea que no es nada descabellado que se emita estos días. Y hablando de Semana Santa, tengo que recordar que este año el privilegio, para mí un privilegio de retransmitir las procesiones de la televisión pública, va a ser Zamora. Por primera vez esto se anunció con mucha antelación, concretamente se anunció el 24 de enero, dándole así más relevancia de lo habitual. Bueno, el problema es climatológico. Yo estoy tanteando las previsiones meteorológicas. Parece que la Semana Santa va a ser bastante buena en el sur, mucho mejor que en otras ediciones. No así en el norte. Yo creo que se van a mojar. Y de hecho, en la página oficial de la AEMET, de la Agencia Estatal de Meteorología, dice que jueves, viernes, santo, no se van a librar ni en León, ni en Zamora, ni en Salamanca, ni en Valladolid, en Castilla y León, de la lluvia. Hay un 80% de probabilidades de lluvia y eso sería doloroso para estas entidades que preparan con tanto mimo y máxime, teniendo en cuenta que este año era el gran escaparate nacional en la 2, 3 horas el jueves y 3 horas el viernes. Habrá que permanecer atentos a la pantalla porque, nunca mejor dicho, ahí sí que el directo es riguroso. Sabemos que ellos van a hacer todo lo posible y lo imposible para sacar sus pasos a la calle y también hay ese componente de ver qué ocurre a última hora. Yo, Mario, soy mi adicto o teleadicto con España Directo, no, con Andalucía Directo toda esta semana. Abre la ventana de 6:30 a 8:30 de la tarde, conectan simultáneamente con las 8 provincias andaluzas, también valiéndose de los medios técnicos de las televisiones locales, que me parece muy bien que unan las sinergias. Y Estos días son unos Andalucía Directo muy, muy sensibles, muy pegados al cielo, ¿no? A qué ocurrirá, qué pasa con la nube, qué pasa con la borrasca, llega, no llega, descarga, no descarga. Y eso se vive con mucha emoción y con mucha intensidad desde el plató y desde casa. No sé si tú has hecho el experimento alguna vez de seguir estos programas especiales,
pues,
pero te lo recomiendo.
La verdad es que no, pero bueno, lo veré, que estos despliegues de directo siempre son muy, muy atractivos, aunque no te interesa a lo mejor el tema, pero siempre esos despliegues para la gente que nos gusta la televisión son muy interesantes.
Sí, pues será a partir del domingo por la tarde, Andalucía Directo a las 6:30 durante 2 horas diarias. Bueno, estamos ya en la recta final del programa. ¿Algún programa que se te quede en el tintero?
Bueno, hay que decir que aparte de Ciegaceitas, que ya ha renovado, también ha renovado El Príncipe y ha renovado Baby. Esas han sido las renovaciones que ha anunciado Mediaset esta semana. Lo del Príncipe estaba clarísimo porque superan los 5 millones de espectadores. Lo de B&B yo no lo tenía tan claro, pero sí que es cierto que emitiéndose los miércoles junto con El Culo al Aire están consiguiendo unos buenos datos de audiencia, más o menos equiparables a los que está consiguiendo Antena 3 con esta serie. Y yo me alegro por el éxito que puedan ir cosechando poco a poco esta serie de Telecinco, tanto como la de Antena 3 y demás, porque con los tiempos que estamos viviendo, cualquier éxito en televisión, pues bueno, es de celebrar. Me gusta o no me gusta la serie, que eso es tema aparte.
Sí. Muy bien, Mario Abril, muchísimas gracias.
Sí, Antonio.
Nos volvemos a escuchar el próximo 9 de mayo.